Buenos días a todos y, como siempre, gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves. Y también, como siempre, señalarles o destacarles algunos asuntos que hemos aprobado esta mañana. Comenzando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, destacarles un expediente. Es un paquete de subvenciones, el importe supera los 476.000 euros a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales para que puedan desarrollar sus planes locales de prevención y atención a las drogodependencias. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, otro expediente. Son tres subvenciones, el importe supera los 422.000 euros a UGT, Comisiones y CECALE para desarrollar acciones dirigidas al colectivo de jóvenes con el fin de mejorar la empleabilidad y las relaciones laborales de este colectivo. UGT y Comisiones recibirán la misma cantidad, 179.000 euros cada uno, y CECALE recibirá algo más de 63.000 euros para el desarrollo de este tipo de acciones. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, tres expedientes. El primero es la aprobación de un gasto de algo más de 3.400.000 euros destinados a la contratación por espacio de 10 años del Servicio para la Gestión Energética y el Mantenimiento de los 33 centros pertenecientes a la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca. El objetivo es mejorar las infraestructuras y lograr así un ahorro significativo en los consumos anuales de electricidad, gas, gasóleo y agua. El ahorro estimado es anualmente de en torno al 10%. El segundo expediente de la Consejería de Sanidad es también una aprobación de un gasto para la compra de medicamentos inmunosupresores por una cuantía global de 1.658.000 euros destinado al suministro de estos medicamentos en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. El segundo, de la Consejería de Sanidad, son tres subvenciones, el importe total supera los 122.000 euros, va dirigido a la Federación del Comité Ciudadano Antisida de Castilla y León, a la Fundación Intras y a la Fundación General de la Universidad de Valladolid. 60.000 euros para el Comité Ciudadano Antisida de Castilla y León, 32.000 para la Fundación Intras y 30.000 para la Fundación General de la Universidad de Valladolid. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, un expediente. Se trata de una inversión de algo más de 241.000 euros para obras de adecuación de espacios interiores del Palacio Episcopal de Astorga, León. Ya para finalizar, dos expedientes de la Consejería de la Presidencia. El primero es una subvención, el importe 131.000 euros al Ayuntamiento de Cardellajimeno, en Burgos, para la construcción del edificio de usos múltiples en Salmedel. Si recuerdan, desde hace dos años venimos subvencionando, después de que firmásemos un acuerdo con el Ayuntamiento de Cardellajimeno, allá por noviembre y diciembre de 2011, anualmente para la construcción de este edificio de usos múltiples. Y el segundo es una subvención, el importe de 75.000 euros, a una mancomunidad de Burgos, a la Mancomunidad de Municipios de Comarca Ebro-Onela, en Burgos, para la adquisición de un camión recolector de residuos sólidos urbanos. Esta subvención va a suponer el 50% del total de la inversión. Si recuerdan, en esta mancomunidad, bueno, en la zona donde se asienta, donde está construida esta mancomunidad, el pasado verano hubo un incendio, se quemaron una serie de tractores, una serie de camiones de recogida de residuos sólidos urbanos, y nos solicitaron esta ayuda, este apoyo, para volver a poner en marcha y comprar uno de los camiones quemados. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. No hay formulaciones.
Sí, Yo quería preguntarle por el tema de la reestructuración o la organización territorial que el otro día además nos presentaba con esos mapas que conocíamos en esta misma sala. Hay ayuntamientos que les se ven afectados, sobre todo pequeños, por esta reestructuración, que ha manifestado su descontento, digamos de alguna manera, sobre todo por la falta de conocimiento. No estoy hablando de las ciudades de 20.000 habitantes, sino de los pequeños colindantes de colindantes. Y también las diputaciones incluso han alzado la voz porque se han enterado por la prensa, decían, de estos mapas. Y el enfado también está especialmente asentado en la zona del Bierzo, porque algunos municipios que pertenecían a la comarca del Bierzo como sí, ahora van a la Ciana, no, tienen un poco de jaleo, vamos.
No hay enfado, se han enterado cuando se lo hemos mandado. Tienen 2 meses para hacer alegaciones. Es decir, primero, la ley de ordenación se aprobó en septiembre del año pasado. La obligación de todas las administraciones es conocer las leyes, y más cuando les afectan. Estamos, insisto, en una ley que se aprobó en septiembre del año pasado. Además, se aprobó de forma consensuada, mayoritariamente, por el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Es decir, la obligación de una administración es conocer las leyes que les afectan, entiendo yo. En segundo lugar, se enteran ahora porque les hemos dado audiencia. Para eso es la audiencia, para que hagan sugerencias, alegaciones, comentarios, críticas, solicitudes. Estamos cumpliendo escrupulosamente una ley. Si les hubiese enterado hoy que se ha aprobado, no, les hemos dado audiencia. Tercero, es verdad que alguna diputación, quizás porque no, alguna, creo que una, porque no la ha entendido bien, ha dicho, ¿cómo no sabía yo esto? No, una diputación, es que no le afecta para nada a la diputación. Estamos hablando de delimitaciones de espacios de ordenación. Y lo que me decía usted de Ponferrada, nos lo dijo el representante de Ponferrada y se lo aclaramos. Decía, yo no veo cómo puedo constituir una mancomunidad con estos municipios que están tan alejados. Y le explicamos, estamos ahora delimitando el espacio de ordenación, no constituyendo mancomunidades. O sea que yo entiendo que la gente, pero para eso se le da 2 meses para hacer alegaciones. No se ocultó nada, parece que es que lo hemos aprobado ya. No, yo creo que fui claro con ustedes, se lo vamos a trasladar para que tengan 2 meses y hagan las alegaciones oportunas y pertinentes. Es así de sencillo.
Sí, el PSOE de Benavente porque no se ha incluido como área funcional lo de Benavente, no sé con qué criterio. Y luego, por otra parte, no sé cómo recoge la Junta la propuesta de modificar el Estatuto de Autonomía. No sé si es el momento, si se tiene que abrir ese debate, si hay que reformarlo.
Sí, bueno, el PSOE de Benavente, que además eran los procuradores socialistas de Zamora, los que se quejaban, fíjese, si decía yo antes a su compañera que es bueno que los responsables de administraciones se lean las leyes que les afectan, parece más adecuado que los procuradores se lean las leyes que han votado. Y es que lo único que hemos hecho ha sido aplicar la ley. Y la ley dice lo que dice, que para constituir el municipio cabecera tiene que tener más de 20.000 habitantes. Y es que Benavente no les tiene. Que es tan sencillo. A mí a veces cuando oigo esas críticas, esos comentarios, me preocupa. Digo, pero si es que han votado la ley. Y claro, no, es que con el entorno tienen más de 20.000. ¿Se imaginan ustedes que yo dijese que con el entorno de Castilla y León tenemos más de 10 millones porque meto Madrid? ¿Qué? Es lo que has dicho. Es que de verdad es preocupante. Me preocupa mucho que un procurador vote una ley y no la conozca. Y que luego él mismo reconozca que el ayuntamiento no tiene 20.000, ese municipio no tiene 20.000, pero que si coges otro, sí, claro, si coges más, todos tendríamos más de 20.000. Claro, si vas sumando, o sea, no lo entiendo, de verdad, me cuesta trabajo entenderlo. Luego, en cuanto a las propuestas que hizo ayer en rueda de prensa, como es habitual, el portavoz del Grupo Socialista, sí, algunas cuestiones. Mira, algunas cuestiones. Primero, ya leí ayer, con cierta preocupación, que se hablaba de algo así como amenazas ninguna. Decía, yo no he amenazado a nadie, y menos a él, que ya sabemos cómo se las gasta. Por Dios, ¿cómo voy a amenazar yo a Óscar López? Sabiendo cómo se las gasta, fíjese cómo se las gasta, que ha sido capaz de destrozar, dinamizar, desprestigiar y deteriorar su partido. ¿Qué no haría con el de enfrente? Por Dios, ¿cómo voy a amenazar yo a Óscar López? Dios me libre. sabiendo cómo se las gasta con su propio partido. Pues con el de enfrente, fíjese, fíjese, ¿eh? ¿Cómo le voy a amenazar yo? Dios me libre de amenazar, yo no amenacé a nadie, y menos a un hombre como él, que insisto, ha sido capaz de dinamitar su partido. ¿Qué no haría con el de enfrente? ¿Qué no haría? Pero sí que quiero aclarar algunas cosas de las que dijo, porque yo creo que, mire, en política vale casi todo menos hacer el ridículo y menos mentir. Y no puede venir uno de Madrid cada 15 días a mentir. Y yo creo que intenta confundirles a ustedes para trasladar una mentira a los ciudadanos, porque lo hace siempre en rueda de prensa. También he leído que hemos tragado, así era un titular, han tragado por lo que yo propuse, cumplen con las condiciones que yo propuse, y yo no he podido, por menos dije, yo no he estado en ese debate política general. Y hoy he cogido lo que está publicado del debate, no el discurso del presidente Herrera, lo que ya está en el boletín, en el diario de sesiones de las Cortes, para recordar si yo había estado en ese debate y había escuchado bien o no. La primera intervención en el debate es del presidente Herrera, hasta ahí sí que llegamos, ¿no? Mire lo que dice el presidente Herrera y está en el boletín de las Cortes, cuando ha hablado de ordenación. Dice que trabajaremos hasta final de legislatura a través de 5 líneas, dice, literalmente, les leo las líneas. La primera, el diseño del mapa de las llamadas áreas funcionales estables. Ah, y dice antes que estas 5 líneas deberán abordarse de forma coherente y acompasada. Esto está publicado en el boletín, ¿eh? No hay que hacer trabajo de investigación periodística. Boletín oficial de las Cortes, del debate. Les puedo dar la página, página 7649. Dice, de forma coherente y acompasada, 5 líneas. La primera, el diseño del mapa de las llamadas áreas funcionales estables. Quinta línea, y la quinta, dice el presidente, es la regulación de la participación de las entidades locales en los ingresos propios de la comunidad a fin de que una norma con rango de ley actualice la financiación a dichas entidades. Esto es la propuesta que hace el presidente Herrera y dice que hemos tragado. Pero es que está en el boletín. ¿A quién quiere engañar? Yo supongo que a ustedes no, porque ustedes vieron el debate y lo conocen. Quieren engañar a los demás a través de ustedes, a los ciudadanos. Porque es que fue la propuesta que hizo el presidente Herrera por la mañana, antes de que interviniese el señor Óscar López. Está en el boletín. Y la quinta, la regulación de la participación de las entidades locales en los ingresos propios de la comunidad. ¿Cómo puede decir que hemos tragado, que hemos aceptado su propuesta, si lo propone el presidente Herrera? Ya sé que tenemos, solemos tener memoria de pez, pero hombre, es bueno recordarlo. Insisto, no hay que hacer ningún trabajo de investigación. Boletín de las Cortes de un debate que se produjo hace, no han pasado ni 20 días. Le leí ayer, le escuché, hemos tragado, que no, si es una propuesta nuestra. ¿Qué tragado? Si lo propuso el presidente Herrera, si está en el boletín, ¿para quién quiere engañar? Viene 15 días, suelta su rueda de prensa, a ver si pica, se engaña y se va. Lo de pica no tiene doble intención, ¿eh? Y ahora entro en lo del estatuto. Mire, la reforma del estatuto es un tema muy serio, muy serio. ¿Qué dijo el señor López en ese debate, también en su primera intervención? Hizo 11 propuestas. Dice, señorías, a cabo, les he hecho 11 propuestas. Mañana encontrarán más. Si estas propuestas no salen adelante, habrá una proposición de ley del Grupo Socialista para reformar el estatuto. Una proposición de ley, es decir, una propuesta de una ley. Hasta ahí nos seguimos todos. ¿Qué pasa al día siguiente? Que es cuando se presentan las resoluciones. Ya en las resoluciones matizan. En vez de una proposición de ley, es decir, una propuesta de ley que sale del propio Grupo Socialista, que es lo que la anuncia, ya en las resoluciones dicen, presentan que la Junta envíe un proyecto de ley. Ya es la Junta la que tiene que enviar un proyecto de ley para reformar el estatuto. Lo recuerdan. El portavoz de la Junta le dice, hombre, esto no se hace así, nunca se ha hecho así. ¿Y ayer qué presenta? Pues ni una proposición de ley ni un proyecto de ley. Presenta una PNL, una proposición no de ley. Eso es muy poco serio. Una PNL para reformar el estatuto ha recorrido todas las herramientas parlamentarias. Acabará siendo una pregunta parlamentaria. Mire, ¿a quién quiere engañar? ¿A quién quiere engañar? Es decir, lo que iba a ser una propuesta de ley por parte de ellos acaba siendo, es que es un poco de risa, una proposición no de ley. Yo, perdonen, pero es que ha sido así. Y tampoco hay que hacer periodismo de investigación, ¿eh? Esto es una... Hay que coger, se mira... Proposición de ley por parte del Grupo Socialista para reformar el Estatuto. Al día siguiente, ya no. Es proyecto de ley de la Junta. Que se lo afeamos, hombre, que esto no se hace así, le dijo Juan José San Vittorio. Pasan 15 días y ahora lo hemos reducido de categoría y va en una PNL. Esto es mucho más serio, ¿eh? Mire, le digo una cosa, esto es mucho más serio. Estamos hablando de temas de comunidad, estamos hablando del estatuto, estamos hablando de la ordenación territorial. Esto es mucho más serio. Esto es mucho más serio. ¿Qué pasa? ¿Por qué le pasan estas cosas? Porque está otras cosas suyas, ¿eh? Está a sus cosas. Cuando dijo el presidente Herrera, su primera intervención, lo que dijo, pues él estaba a sus cosas, con la cabeza en sus cosas. Los demás estamos defendiendo los intereses y trabajando por Castilla y León. Él a sus cosas. Cuando viene aquí, cada 15 días, pues a sus cosas, le suelta esto y se va tan pancho. O sea, oiga, pero usted dijo que era una proposición de ley, ¿cómo puede quedar ahora en una PNL? Mañana será una pregunta, ¿eh?, parlamentaria. Un tema tan serio como la reforma del estatuto, me parece que en 15 días uno no puede cambiar tres veces de opinión. Tres veces de opinión. Insisto, en un tema importantísimo, como es la ordenación y cómo es el estatuto. Y claro, que eso, que uno lea, han tragado, pero ¿hemos tragado con qué? Si lo hemos propuesto nosotros, lo de la financiación. Han tragado, nos culpan, yo no culpaba a nadie. Nos amenazan, yo, insisto, yo no la amenazo. Es capaz, ha sido capaz de todo con su partido, ¿qué no haría con nosotros?
Sí, dice Óscar López que no presentan una proposición de ley porque el Grupo Popular le sugirió que habitualmente, como es una cosa de calado, que no lo puede hacer de parte un grupo que tendría que hacerlo de manera conjunta. En cualquier caso, no sé si estarían dispuestos a crear ese grupo de trabajo.
¿No ve que a base de mentir acaba confundiendo? Él dijo lo que dijo, proposición de ley, que lo hubiese medido más. Segundo, el Grupo Popular no le dijo eso. El Grupo Popular le criticó que al día siguiente la proposición de ley en su resolución se había cambiado y en las resoluciones del PSOE, del Grupo Socialista, instaban a la Junta a presentar un proyecto de ley. Si es que a base de mentira acaba confundiendo. Eso fue el debate. Y ahora se sale con una PNL. Pero ya, esto es descafinar el asunto. Presente, el Grupo Socialista le dijo, presente un trabajo serio. Como hicimos toda la reforma, el Grupo Popular le dijo, presente un trabajo serio, como se han hecho todas las reformas del Estatuto en Castilla y León, siempre. Salen de los grupos trabajan, presentan, uno presenta, el que ha propuesto presenta su reforma. Mire, yo viví una reforma del Estatuto, desde el principio hasta el final, o sea que la conozco. Tú presentas, te sientas, el grupo de enfrente lo entiende, van haciendo aportaciones, pero no esta chapucilla de hoy es una proposición de ley, al día siguiente es un proyecto de la Junta y ahora es una PNL y pasó mañana a ser una pregunta en comisión. Como sigamos bajando, acaba haciendo una pregunta en comisión. Estas cosas, de todas formas, se lo deberían de preguntar a él, porque ustedes conocen la realidad, siguen la actualidad y conocen lo que ha sucedido. Yo no puedo interpretar la cabeza de él, ustedes son los que conocen. Esto que les cuento no es nuevo para ustedes. Ustedes lo viven en las ruedas de prensa. Yo no puedo contestar a cosas que luego me preguntan, ¿por qué cree usted? No, eso hay que preguntárselo a él, que él es el que ha ido cambiando de criterio y él es que va mintiendo y confundiendo. Porque vamos a decir que hemos tragado cuando fue el presidente el que lo propuso en el tema de la financiación local, hay que ser muy desahogadote, ¿eh? Hay que ser un poco desahogadote. Decir que hemos tragado cuando fue una propuesta del presidente en su primera intervención. Pero vamos, no hace falta que se lo diga. Estuvieron ustedes en el debate, lo han seguido y lo conocen.
Sí, pero entrando en el fondo, no sé si es el momento de abrir el debate. Como se ha abierto en otras comunidades, aforamiento, limitación de mandatos, sí. Reducción de procuradores.
Mire, siempre es buen momento para mejorar las cosas. Cualquier cosa siempre es buen momento. Nosotros, insisto, el Grupo Popular no se negó. El presidente tampoco se negó en su dúplica y réplica. Dijo, perfecto, preséntenlo y haremos sobre eso haremos aportaciones. Mejorar las cosas siempre es buen momento para mejorar. Pero mejorar de verdad. Es decir, si lo que no puede es uno anunciar una proposición de ley, porque si yo anuncio una proposición de ley para reformar el estatuto, es que lo tengo estudiado. O fue una ocurrencia que tuvo 5 minutos antes de empezar a debatir. Es, que lo tienes estudiado. Estamos hablando de una cosa muy seria. Proposición de ley para reformar el Estatuto de Autonomía. No estamos hablando de una pregunta parlamentaria ni de una proposición no de ley. Se supone que cuando en un debate tan serio, tan importante, el más importante, el de política general, alguien hace lanza esa información o hace esa propuesta en su primera intervención, que la tenía escritita, como es normal la primera intervención, es que lo tiene estudiado o no lo había estudiado. ¿O era una ocurrencia? Pues parece que sí, porque al día siguiente ya cambió. Y ayer ya volvió a cambiar. Ya lo pasó a una herramienta parlamentaria menor. Acabará pidiéndolo en una pregunta en una comisión, porque al paso que va la burra... Pero cambiar las cosas, mejorar las cosas, siempre es bueno. Pero haciéndolo bien, buscando el acuerdo, no... Le anuncio presentar una proposición. Cuando haces eso es que la tienes, que está hablando del estatuto, no está hablando de una orden, de una consejería. Está hablando de una cosa muy seria. Si anuncias eso es que tienes por lo menos una estructura. ¿Cómo puedes cambiar al día siguiente y a los 15 días ya cambiar del todo? Y encima, insisto, mezclarlo con que me han hecho caso, han tragado, falso, falso, falso. Pero no porque lo diga la Junta, sino porque está en el boletín de las Cortes. La propuesta de la participación en los tributos la hace el presidente Herrera en su primera intervención. ¿Qué hemos tragado? Como las áreas funcionales. Hace 5, que se lo he repetido muchas veces, 5 líneas de trabajo de forma coherente y acompasada en la ordenación. La primera, las áreas funcionales, y la quinta, digo en orden, fue esta. ¿Qué hemos tragado? Si es que es como de risa. Si es como de risa. Que no me amenacen, pero ¿cómo voy a amenazar yo a Óscar López, por Dios? Me monto una gestora, que eso tiene práctica, tiene 3 gestoras en España. De eso sabe, me monto una gestora. Mire, nosotros le vamos a mandar, igual que al Grupo Mixto, porque es nuestra obligación y es nuestra voluntad, les vamos a mandar lo mismo que hemos dado audiencia, vamos a dar audiencia a todos los alcaldes que se ven afectados por las áreas funcionales estables, les vamos a mandar, lógicamente, al portavoz del Grupo Socialista y al portavoz del Grupo Mixto, les vamos a mandar toda la documentación, a ellos toda la documentación, porque y nosotros deseando tener un interlocutor, pero ¿cómo puede decir que ellos están trabajando con normalidad? Bueno, sí, están trabajando con normalidad en las Cortes, ha visto... Con esto de proposición de ley, proyecto, PNL, sí, siguen trabajando como hasta ahora, con normalidad. No tenemos interlocutor. Y se lo dice alguien que ha tenido muchas reuniones con ellos, con los de un lado y con los de otro. Muchas. Y permanentes. Desde el inicio. Yo encantado. Que ellos dicen que ya están... Bueno, que vengan y empezamos a hablar. Yo encantado. Vamos, yo no, la Junta. Parece que no la ha buscado la Junta. Si la Junta tiene mayoría para sacar la ley de ordenación, más que sobrada, tenía. No. Ha sido voluntad nuestra, porque entendíamos que era un tema de comunidad. El que hace el esfuerzo es el que tiene mayoría más que suficiente. Pero entendíamos que era un tema de comunidad y que los temas de comunidad no pueden estar al socaire, a los vaivenes de los ciclos electorales. Porque el esfuerzo lo hace nosotros... Podíamos, con 53 procuradores, podíamos sacar perfectamente esa ley cualquiera. Pero hicimos el esfuerzo, y le aseguro que fue un gran esfuerzo, tuvimos que llegar a acuerdos con los dos PSOEs que había en Castilla y León, ahora no sé cuántos hay, con los dos. Primero firmamos en octubre de 2012 con Villarrubia y en junio del año pasado con Óscar López. O sea, estaba yo en medio de esas negociaciones, no me la tienen que contar. No, vamos a ver, eso ya... Eso habrá que esperar a... Vamos a ver, habrá que esperar a ver qué presenta, a ver qué hablan los grupos, si es que se lo ofrecimos nosotros. Se lo ofrecimos. Yo digo que cualquier reforma, cualquier cosa hecha para mejorar, siempre es buena. Si no hay que tener miedo a las reformas. Mire, en Castilla y León hemos reformado 3 veces el estatuto. 3 veces. La última, en eso que se ha llamado la... formamos parte de los 6 estatutos de última generación, que son las últimas reformas que se han producido. Miento, se ha producido en esta legislatura una reforma puntual del Estatuto de Castilla La Mancha como consecuencia de la reducción del número de procuradores. Pero reformas globales, completas, se hicieron, si no recuerdo mal, en la última legislatura del presidente Zapatero, y reformamos Cataluña, Valencia, Andalucía, Aragón, Baleares y Castilla y León, las seis que reformamos el estatuto. ¿Que se puede avanzar más? Bueno, vamos a ver, todo lo que sea mejorar, no es que no se pueda hacer, es un trabajo que si él mismo ahora, como lo ha ido degradando, como su anuncio se ha ido degradando, él mismo lo ha situado ahora en un debate de una PNL. Bueno, mañana lo cambia y ya, insisto, presenta una pregunta en comisión. Él es el que tenía la iniciativa, el que tuvo la idea, el que me dio los tiempos, porque lo dijo cuando lo dijo, junio de 2014. Y una proposición de ley. Yo entendí que tenía algo preparado, parece que no. Ya nos dimos cuenta al día siguiente, cuando cambió ya era un proyecto y de la Junta, ahí metió la pata. ¿Se imaginan ustedes que la Junta hubiese mandado un proyecto de ley reformando el estatuto, la que se hubiese montado? Que ayer decía eso. No creo que el presidente Herrera sea como Escospedal. Claro, porque allí se hizo así, un proyecto del gobierno de Castilla-La Mancha modificaba el estatuto. Pero si él mismo dice una cosa y la contraria, si es que es poco serio, hay que ser más riguroso y más en temas, siempre, pero más en temas fundamentales como es la ordenación y la reforma del estatuto. Pero reformar para mejorar, siempre, siempre. Pero ahora lo ha dejado en el seno parlamentario, que es donde tiene que estar. Donde tiene que estar, de ahí tiene que salir la reforma, como se ha hecho siempre en Castilla y León. Las tres reformas han surgido como proposiciones de ley de los dos grupos, porque claro, saben ustedes que la reforma del estatuto requiere unas mayorías cualificadas y además requiere un diálogo entre parlamentos. Es decir, es un diálogo entre el Parlamento de la Comunidad y el Parlamento Nacional. Eso es una reforma del estatuto. Si tiene que salir perfectamente de la comunidad consensuado para conseguir, estamos hablando de una ley orgánica que requiere unas mayorías cualificadas para que en el diálogo con los parlamentos nacionales vuelva de forma similar como fue.
Sí, más creo cuestión. Que ayer ha habido una reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad y se ha puesto sobre la mesa un borrador de cómo sería la reordenación en atención especializada. No sé si nos puede dar algún detalle de...
Ayer hubo una reunión de la conferencia sectorial.
No, en Castilla y León, con los sindicatos, para hablar de la reordenación sanitaria en la atención especializada.
Sí, bueno, han visto ustedes que hay algunas críticas, que si se han reducido mucho el número de trabajadores, del SACIL, de personal estatutario sanitario, si son pocos, si son muchos, si son más en un hospital o en otro. Mire, yo lo que le puedo decir es que todos hemos conocido esta semana cómo estaba la reducción de los funcionarios según el MAP, el Ministerio de Administraciones Públicas, de toda España. Y Castilla y León era de las que menos había reducido. Han salido, lo habrán leído ustedes, lo han publicado ustedes, lo han radiado ustedes, lo han informado ustedes sobre ello. El MAP ha sacado los últimos datos de los ajustes que ha habido en temas de personal, sobre todo en los departamentos que gestionan servicios esenciales, y Castilla y León salía muy bien parada, era de las que menos ajustes había tenido en temas de personal. Pero yo, de cómo ha ido la reunión, yo supongo que si al final no les dieron información, lo desconozco, ¿no? Y el Consejo de Sanidad no me ha dicho nada especial, ¿no? Supongo que sería un primer contacto para ir avanzando, ¿no?
Consejero, por los plazos que nos dio usted ayer sobre las fechas que manejan para la entrada en vigor de la nueva financiación local y de la aprobación del mapa de áreas funcionales, lo que da la impresión es que ahora en la recta final de legislatura las Cortes tienen una carga considerable de normas y de medidas importantes de reforma. Está la reforma de la Administración, en unas semanas parece que van a enviar ustedes el proyecto de ley de transparencia, le pueden enviar, está el presupuesto y a la vuelta de Navidad el tiempo que queda es muy escaso. No sé si temen que se les quede alguna cosa que no les dé tiempo a aprobar, de las cuestiones importantes, verdaderamente importantes, que no pudieran quedar para la siguiente legislatura.
De las cuestiones importantes entendemos que hay tiempo, para las cuestiones importantes entendemos que hay tiempo. Usted es muy optimista y llama a primavera a la vuelta de Navidad. A la vuelta de Navidad viene el invierno siempre. acaba de entrar y viene el invierno. Y el invierno que es largo en Castilla y León. La primavera empieza el 21 de marzo y es en torno al 21, 22, 23 cuando se disuelven las Cortes. O sea que usted es optimista, pero quedan todavía, ahí quedarían como mínimo otros 4 plenos a la vuelta de Navidad. 4 plenos. Y hay plenos de aquí, mire, creo que va a haber un pleno la próxima semana donde se van a debatir una enmienda a la totalidad o dos proyectos de ley. Nosotros esperamos y deseamos, y yo conozco los funcionamientos del grupo, entre otras cosas porque he sido portavoz del grupo, y yo le aseguro que cuando estamos midiendo, o creemos que estamos midiendo bien para que todo eso se pueda aprobar. Yo les daba el otro día una clave, ¿no? Imagínense que esa ley sencilla, que ya tenemos bastante elaborada, de la participación, los tributos propios y la financiación de las corporaciones locales por parte de la Junta, vaya en una única ley. Imagínense que vemos, como usted bien dice, que a lo mejor andamos un poco apurados de tiempo, vamos a llamarlo así, un poco pillados de tiempo. La salida es muy fácil, se incorpora en la ley de medidas, que esa, como saben, es prioritaria junto con el presupuesto y se sabe que tiene un calendario prioritario y que a final de diciembre está aprobada. O sea que, luego, en cuanto a los mapas, la norma dice se tiene que aprobar con una norma con fuerza de ley. Es lo que dice. La ley de ordenación habla de se tiene que aprobar con una norma con fuerza de ley. No habla con una ley de cortes, habla con una norma con fuerza de ley. Es diferente una norma con fuerza de ley que una ley de cortes, ¿eh?
Se han reunido estos días, hablando de otros asuntos, las denominaciones de origen y han planteado, piden a la Junta que hagan una llamada al Ministerio en la tramitación del anteproyecto de ley de sanidad para que el vino se considere como un alimento y no como una bebida alcohólica y todo lo que conlleva. Sí. ¿Esa llamada se va a realizar?
Se siga considerando, ya está considerado en una ley estatal el vino como un alimento, ¿no? Que se mantenga esa consideración que ya está regulada en una ley estatal, es lo que nos han pedido, ya está en una ley estatal. Mire, se está hablando mucho de un anteproyecto que casi nadie conoce, porque ni siquiera es anteproyecto. Se está viendo una serie de reuniones del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Agricultura con el sector y están hablando de cómo abordar algunas cuestiones relacionadas con el consumo de alcohol en general y con la prevención del consumo de alcohol en general en menores. Pero el vino ya está considerado como un alimento en una ley estatal. Más cuestiones. Muchísimas gracias.